Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Con Carmen Camacho, como cada miércoles. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Jesús.
Pues adelante con
capítulo
de hoy.
Vamos a abrir nuestro parole, que estamos en el capítulo 231, vamos ya. Y hoy me he traído algunas consultas de los oyentes, además de algunas patadas a la gramática que en estos días he cazado en los medios de comunicación. Y vamos a empezar, si os parece, por esta palabra que nos envía por la red social X uno de nuestros oyentes, Rafael Gómez. Jesús, ¿puedes leer lo que nos pregunta?
Sí, por
supuesto. Bueno, lo que comenta.
Dice así, Rafael Gómez, arroba ay Carmela, lo digo para aprovechar la promoción de quien quiera conectar con Carmela, ay Carmela con 5 A's. Cuando enfadamos a nuestra madre, soy el séptimo de 9, pobre madre, eso lo digo yo. Aparte de la chancla voladora, nos amenazaba con sacarnos las túrdicas. Sonaba terrorífico. Supongo que quiere preguntar qué es eso de las túrdicas.
Sí, lo deja aquí esta palabra, las túrdicas. ¿Lo había escuchado alguna vez esto?
Nunca.
Yo nunca, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco.
¿Sabemos de qué zona es este
Pero
amigo,
da casi miedo, ¿eh?
Rafael.
No sabemos de dónde. ¿Y tú, Jesús, lo había escuchado alguna vez lo de las túrdicas?
No, nunca.
Bueno, pues...
Pero dan pavor, ¿eh?
Arma de destrucción masiva suena.
Sí, sí, suena un poco también como a las guerras púnicas, ¿no? Esa brújula sí. Da miedo. Bueno, pues yo me he tenido que ir al diccionario porque tampoco había escuchado esta palabra. Y en el diccionario viene como túrdiga o tórdiga, no como túrdica, ¿no?
Ah, claro.
Eso pasa en muchas ocasiones, sí. ¿No? Que mezclamos y cambiamos la G por la C y decimos gabina en vez de cabina y garrucha en vez de carrucha o no sé qué. De hecho, con carrucha y garrucha no sé cuál es la buena, ¿no? Y vomitas por gomitar, en fin, ¿no? Esto es así, ¿no? Pues bien, esta palabra túrdiga dice el diccionario que es de origen incierto, no se sabe de dónde procede y viene... significa tira de pellejo.
Te voy a sacar las tiras de pellejo.
Claro. Te voy a sacar las tiras de pellejo. Oh, por Dios.
Sí,
sonaba
eso,
terrorífico porque no,
eso
lo es.
Eso sí lo he oído. Eso sí lo he oído.
Hay también quien usa el término estúrdiga o estórdiga, que también viene en el diccionario estórdiga, ¿no? Las túrdigas son tiras de piel o pellejo tradicionalmente extraídas de las patas de los bovinos. Y esas tiras son estrechas, duras y suelen retorcerse.
Por Dios.
No me digas pues, tú, ¿eh? Vendrá, no me digas sí, tú. Sí.
Te voy a sacar las túrdicas.
Que lo dice tu propia madre, imagínate.
Hombre, expresivo es, sabes
sí,
perfectamente.
Sí, sí.
Aunque el niño no sepa lo que es, le da miedo.
Le da miedo. No sabemos lo que es, pero esto
si
suena mal.
A saber, ya ni te
si se tira por la ventana.
Pues estas tiras se usan principalmente para la fabricación de sandalias, de calzado rústico, y la expresión sacar las túrdigas se usa coloquialmente para referirse a azotar fuertemente a alguien. Así que la frase te voy a sacar las túrdigas se interpreta como una amenaza de dar una paliza o azotar hasta despellejar a la criatura. Ea, pues ya me
Pero
he aprendido.
La metáfora,
hombre,
era,
la metáfora era muy enfática. Pues ya nos hemos aprendido, gracias a nuestro oyente y a su señora madre, una esdrújula más. Y fijaos, ¿cuántas veces le hemos dicho o se le ha dicho a nuestras madres, a nuestras abuelas, incluso lo han asumido, que ellas no tenían, que no sabían hablar, ¿no? Que hablaban mal, que pues no, eso es para que nos saquen las túrdigas. El sabio pueblo andaluz, como aquí decimos siempre, está provisto de un vocabulario tan variado y rico que ya la quisiéramos las de ahora tener este vocabulario y decirle a alguien te voy a sacar las túrdigas. Yo lo voy a empezar a emplear, ¿eh? Desde aquí reconocemos el amplio vocabulario, además de la maravillosa capacidad metafórica y expresiva de nuestros pueblos y ciudades. Y por contraste vamos a traer dos patadas al diccionario y a la gramática que por oposición a lo que pasa en Andalucía suelen cometer los del norte, ¿eh? Y es que sucede que en las zonas del norte y el centro de España, que decimos siempre, hay gente que dice, oye, es que allí es donde se habla bien, bueno, pues se cometen de forma muy común algunos errores que aquí jamás cometeríamos. Hoy vamos a hablar de un par de errores muy comunes en el norte que no cometemos quienes somos sureños.
Al sur de la Gran Bretaña yo me siento acomodado. La vida se me pasa, pero yo...
aquí me he quedado como tonto, como sabio.
Yo no lo cambio, aunque solo es milagro, me mantengo.
¿Te acuerdas cuando cantamos esta canción?
¡Qué bueno!
¡Qué cara más dura por mi parte!
Sí, los dos hicimos un dueto y que la cantamos.
No me digas, me encanta, me encanta. Bueno, pues vamos a ver lo que no hacemos los sureños, sin embargo en el norte, cómo meten la pata. El primer patazo lo he sacado, el de los medios de comunicación, lo he sacado de los tribunales. Caso Coldo o caso Ábalos, como queráis llamarlo. El 8 de abril declaró en sede judicial Claudia Monte, en Mix Asturias, que creo que es la que se iba a leer en la hora de laborales, sí, y va a leer a la biblioteca libros sobre trenes. Me encanta, me encanta. La realidad supera la ficción a tope, vamos.
Es una guionista que se le ocurra.
Pues en su declaración, pues le preguntaron a ella que cómo había llegado a ese trabajo, que quién la había recomendado y tal. Claudia Montes dijo lo siguiente, la escuchamos.
Oye, te he enchufado,
¿vale? ¿Dónde está aquí el patazo? Oye, te he enchufado.
La S es horrible.
¡Oye, el oyes! ¡El oyes! ¡Ay, Jesús, sí. Esto del oyes!
La concordancia.
¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas veces hemos estado, por ejemplo, en una de nuestras playas y hemos escuchado a gente allende de Peñaperro decir, y entonces la dije, ¿oyes? Dice, ¡ay, por el amor de Dios, estamos de aquí, seguro! Y nos sangran los oídos a borbotones, ¿no? Ese oye es técnicamente un error como del tamaño de Chicago.
¿Y por qué está mal?
Pues muy sencillo, cuando decimos oye, no estamos conjugando en indicativo el verbo, no es como decir tú oyes la radio, sino que estamos usando el imperativo. Y el imperativo, si tú le hablas a un tú, por ejemplo, si le habla a un amigo, lo correcto es oye. Ese es el imperativo de oír. Y si le habla a un grupo de personas, lo correcto es oír. ¿Vale? Pero no oyes, eso está mal conjugado, ¿vale? La S final, oíd. Exactamente, oíd u oye, ¿no? Y que de hecho oye ya se emplea casi como interjección, ¿verdad? Oye, ¿no? Esa no oyes, ¿vale? No estamos conjugando en indicativo el verbo, ¿vale? Esa S final que le ponen en el norte es un fantasma gramatical, se le cuela por contagio de la forma de indicativo, tú oyes, ¿vale? Pero él es en imperativo, ¿vale? Y por tanto sobra a tope. Aquí, tenedlo claro, no vamos a meter jamás esa pata. No la metemos en Jaén con el cucha y el cuchá. Cucha es escucha y cuchá es escucha, ¿vale? Y el cuchi es la mejor variante de todo, ¿verdad, Miguel Ángel? Encanta, el cuchi es... Incluso tenemos la parte oriental, un cuchi oye, que ese oye parece plural, pero yo lo interpreto como que está conjugado en indicativo. Sería más o menos como, ¿escucháis? ¿Oís lo que están oyendo mis oídos? Y nosotros decimos, cuchi oye, la nena. El oye del norte, aquí, eso no nos lo vais a escuchar los sureños en la vida.
Hay más sureños en un producto más. Hay más sureños, habemos muchos más.
Hay más sureños,
habemos muchos más.
Sigue, Carmi, que te dejamos sin espacio.
Me encanta, habemos muchos más.
Habemos, está muy bien conjugado también. Y para rematar los errores gramaticales que en Andalucía jamás cometeríamos, escuchamos las siguientes declaraciones de otro norteño, Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada pronunció estas palabras durante la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PP. Lo escuchamos.
En democracia a la justicia se le respeta, no se le desprecia.
¡Ay, Omar! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Aquí donde metió Feijóo la pata.
Un leísmo, ¿no?
Un leísmo grandísimo, ¿no? Es un caso de leísmo que en Andalucía nunca cometeríamos. Es muy habitual en el norte de España. Se trata de un leísmo de cosa. Me explico. El objeto es la justicia, porque la frase es, en democracia, a la justicia se le respeta, no se le desprecia, ¿vale? El objeto es la justicia, que es un sustantivo femenino. Sí, femenino. Por tanto, habría que decir la, ¿no? La norma dice que hay que usar la. Y no el le, que es un pronombre que está reservado para el complemento indirecto, ¿vale? Al aplicar le a un concepto abstracto y femenino como la justicia, se produce este leísmo, que es muy común en zonas del centro y norte de España, que es de donde es originario Feijóo, pero aquí nunca.
Pero hay leísmos que sí son correctos, ¿no?
Sí, hay algunos que están aceptados, ¿no? Algunos tipos de leísmos que es cuando tú le pones la le, el le al complemento directo y no al complemento indirecto, que al que está reservado, ¿no? Pero este está mal, ¿vale? Se trata de un leísmo de cosa femenina y la RAE lo acepta para leísmos de persona, cuando el objeto directo es una persona masculina singular. ¿Vale? Para otros casos no, y este no se trata de este caso. Y bueno, ya que estamos con la forma de hablar, cambiamos de tercio y escuchamos una consulta que nos envía un oyente por nuestro WhatsApp. Lo escuchamos sobre la expresión parar quieto.
Hola, buenos días, José Manuel de Málaga. Enhorabuena por el programa, aunque se repite cada vez, pero es que es la verdad, nos tenéis todas las mañanas distraídos.
Muchas gracias.
Más que pregunta, es una reflexión. A mí me suena muy mal oír tanto a personas, amigos y a veces a gente bien preparada decir no para quieto. A mí me suena mal. La verdad, porque creo que es una redundancia.
Bueno, pues vamos con ello.
Venga. Baja sus ánimos que te estás acercando al máximo.
Bueno, parar quieto, vamos con este asunto. ¿Pensáis que está mal dicho parar quieto?
Parar quieto, me parece una expresión, bueno, una expresión popular, ¿no? No sé yo si es incorrecta, la verdad.
Sería como figura literaria, yo creo que sería admisible, ¿no? Para
Vale, pues mira.
Pararlo más.
Quieto parado.
Claro, es como redundante.
Quieto parado sí es redundante, pero parar quieto, vamos a verlo, porque a veces repetimos tanto una frase que las palabras acaban perdiendo el sentido y nos parece que estamos diciendo una obvia redundancia, como subir para arriba o quieto parado, cuando puede que no lo estemos cometiendo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a analizar esto de parar quieto. Yo he estado allí también, pues, en contacto con la Real Academia Española, a ver qué comenta al respecto. Sí. Y bueno, pues sucede que la RAE nos da el visto bueno. Parar quieto no solo es correcto, sino que es una expresión muy nuestra y con todo el sentido. Y nos explica la RAE por qué. Nos dice que es por el valor del adjetivo, que el adjetivo quieto sirve de complemento. Es una manera en la que queremos que se quede parado. Es decir, que se detenga y sí, que se quede quieto, como por ejemplo decir vuelve rápido. Queremos que vuelva, pero que vuelva además rápido, sí, ¿vale? O duerme tranquilo, no solo que duerma, sino que esté tranquilo, no es una redundancia, ¿no? Por tanto, la palabra quieto funciona como complemento. Parar no significa estrictamente quedarse inmóvil, ¿vale? También hay un matiz de persistencia. Cuando decimos que un niño no para quieto, no estamos diciendo simplemente que no se detiene, estamos diciendo que no es capaz de permanecer en un estado de quietud. Parar aquí actúa como un verbo de estado, similar a quedarse. No se queda quieto, ¿no? No para quieto, sería similar. Y luego que es un uso bastante, bastante asentado en nuestra lengua. Y por eso pues la Real Academia Española pues también alude a ello. Así que ya sabéis, podéis decirle al chiquillo con total autoridad, no solo parental, sino lingüística, lo siguiente. El fogarilla este no para quieto. Otra cosa es que el chiquillo te haga caso, pero eso ya no es competencia de la Real Academia Española.
Y es curioso el uso que usan en Argentina, parar, ¿verdad? Que es sinónimo a ponerse de pie. Párate.
Ah, ¿sí? Ah, no sí, sabía
sí,
yo.
No sabía tampoco.
¿Sí? Sí, le dicen párate y lo que...
¿Tienes que poner de pie?
Sí, se tienes que poner de pie.
Ah, párate. Mira, párate. Ah, pues sí, no sabía yo eso. Sí, sí. Bueno, esto que nos traslada a nuestro oyente es muy común en quien quiere hablar con propiedad. Hay cierta obsesión, entre comillas, por no ser redundante, ¿no? Esto siempre intentamos no ser redundante, pero que es que en algunas ocasiones pues está bien... ser un poquito redundante.
Entonces, subir para arriba está mal, ¿no?
Subir claramente para arriba está mal, salvo cuando hay algunos niveles. Por ejemplo, la Real Academia Española acepta salir fuera o subir arriba en el habla coloquial cuando sirven para enfatizar y, por, ejemplo, si una casa tiene varias plantas, pues también dice que subir arriba, dice la Real Academia Española, deja claro que vas al piso superior y no solo que sube un escalón. Es decir, la RAE acepta, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunos casos que pensamos que pueden ser una redundancia, pero sin embargo matizan y enfatizan la frase. Por ejemplo, caerse muerto. Caerse muerto no está mal dicho. Hombre, si te mueres, te caes. Eso normalmente, ¿no? A no ser que, no sé, hay casos. Pero usamos el verbo de movimiento para dar intensidad a la acción. O, por ejemplo, vivir la vida. Ajá. Vivir la vida, claro, lo decimos, y no es incorrecto.
Ya tiene una expresión.
Claro, porque gramaticalmente es redundante, pero aporta el matiz de intensidad. No solo existe, sino que está pues disfrutando de la vida, ¿no? O, por ejemplo, miel de abeja, que también se utiliza. Y bueno, yo, miel de abeja es una redundancia en toda regla, pero se utiliza para distinguirla de otros siropes o simplemente por costumbre rítmica. Pero hay una que es que a mí me mata, y esto se dice, incluso está reconocida en el diccionario, que es aceite de oliva. ¿De qué va a ser el aceite? El aceite viene de la aceituna. Vale, claro. ¿No? Entonces, aceite, el aceite de otros... es de oliva, pero no, pues en el diccionario dice que también hay aceite de girasol. Yo estoy, no, en contra, estoy en contra.
De almendra, aceite de coco.
Le llaman aceite de coco.
A todo tipo de grasas vegetales se le llama aceite, ¿no? Pero sí, el aceite, sí, originariamente, estrictamente, y lo digo, me pongo jainera yo en esto, pues tendría que ser el aceite de oliva. Como la miel no puede ser de otra cosa más que de abeja, ¿no?
Me ha llegado un libro extraordinario, aprovecho para hacer la... de, que se llama... Lo vamos a invitar, de, dentro de poco, que se llama El oro verde, que es una expresión ya, El oro verde, creo que se llama, de Emilio Lara. Ajá. Interesantísimo, ya hablaremos de él.
Ah, bueno, ya hablaremos. Va del aceite en sí, término sí, estricto. Sí, sí,
sí. Un poco, pero un estudio antropológico hoy, ya hablaremos de él. Es que me ha acordado
bueno,
ahora.
Qué bueno. Pues yo apuesto porque aceite se le diga, no aceite de oliva, sino luego, puede decir aceite de almendra, pero aceite de oliva sí. No, aceite, el aceite es vale, de oliva, vale. Para mí.
Tomamos nota de los gentes.
Me pongo integrista. Recogiendo, el lenguaje no es una fórmula matemática, sino un organismo vivo, y a veces repetimos conceptos para que el mensaje tenga más fuerza emocional o para describir no solo la acción, sino el resultado final.
Por ejemplo, ven acá para acá.
Ven acá para acá. En lo coloquial, ¿no? O lo he visto con mi propio ojo. Habrá frase más redundante que esa, y sin embargo, pues, en lo coloquial, yo creo que está muy bien, incluso en lo literario, con mis propios, lo he visto con mis propios ojos, está correcto. Para el quieto, que decíamos, es un ejemplo perfecto de que queremos que el niño haga dos cosas, que se detenga y una vez parado, se quede así, no se mueva. Me he explicado, ¿no? He estado dando vueltas, pero sería eso.
Perfectamente.
Por el contrario, decir funcionario público, eso no tiene sentido, porque ni matiza, ni da énfasis, ni nada. O decir hemorragia de sangre, ¿de qué va a ser? ¿De pan rallado? La hemorragia tiene que ser de sangre, no hay hemorragia de otra cosa,
bueno,
como no hay aceite
de
rosa.
Hay hemorragia de felicidad también.
Sí, pero bueno.
Bueno, pues muchas gracias por la consulta, querido oyente, y nos vamos a ir ya con el poema de la semana. Y nos vamos a despedir con este poema de Amalia Bautista, titulado He soñado la casa de mi infancia. Estoy segura de que alguna vez ustedes, quienes me escucháis, habéis vuelto en sueño o en la realidad alguna vez a la casa de vuestra infancia. Y quizá incluso lo habéis hecho acompañado de vuestro hijo o vuestra hija. De eso va el poema, que se titula, como digo, He soñado la casa de mi infancia. He soñado la casa de mi infancia, la galería, el vértigo del patio, la escalera gastada, el pasamanos. Me he visto ahora con mis hijas, enseñándoles cómo se podía vivir en los espacios que ellas sentían tan extraños. Cómo cantar o saltar a la comba, o cómo merendar con los abuelos, o cómo, en la ventana, esperar que mi padre volviera del trabajo. Y allí estaban ellos, los fantasmas que antes de serlo fueron esa vida y mi vida. Se acercan, me preguntan cómo va todo. Y yo digo que bien, miento y no les engaño. Ellos saben quién me quiere y quién no. Mis hijas miran con esos ojos que son mundos plenos. No entienden casi nada. Yo tampoco. Salimos del portal. La nube se desgaja. Mis fantasmas siguen allí. Sonríen. Desde lejos me abrigan con su sombra. Ay,
bellísimo,
volver
como
a la
siempre.
Casa de la infancia. Aquí en todo, algunas no están en pie, ¿no? Sí. Pero bueno.
Bueno, ahí una elección como siempre y una lectura magnífica. Recuerden, para comunicar con Carmen Camacho, @aycarmelaaa con 5 A's en Instagram, en Twitter, donde quieran comunicar con ella. Hasta la próxima. Besos.
Hasta la próxima.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Tan natural y tan rico como siempre. Por eso puedo confiar en él. Compañero de mis hijos, siempre presente en mi hogar.
Vega Hijos, el queso fresco de siempre.